Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general, Sandra Jiménez. En el control técnico, como siempre, nuestro queridísimo Omar Ergueta. En la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves, quien les acompaña el día de hoy. En esta tarde maravillosa, porque bueno, nuestra presidenta está asumiendo unas actividades súper importantes y bueno, le mandamos un saludo cariñosísimo a nuestra presidenta Maywalida Vargas. En las redes sociales, como siempre, me acompaña mi queridísimo Víctor Ramírez, que hoy se vistió de amarillo y entonces está peleando un poquito con nosotros porque las luces en el estudio están muy amarillas, pero yo digo que es para que no lo conocieran, como dice la canción. Vamos a repasar rápidamente las redes sociales de Radio Miraflores, que pueden seguirlos a través de Instagram, @ Radio Miraflores FM, y en Facebook, Radio Miraflores FM 95.9. También les recordamos que pueden seguirlos a través de la página web www.radiomiraflores.net.be, que pueden conectarse a los distintos streaming de la maravillosa programación que tiene Radio Miraflores con todos los programas. Saludamos también a nuestros queridos hermanos y hermanas de Alba Ciudad, quienes se unen a esta transmisión en conjunto desde los inicios, recordando sus redes sociales, que en Instagram pueden seguirlos a través de @ Alba Ciudad FM, y a ti que nos estás escuchando a través de Radio Miraflores, también en nuestras redes sociales que estamos transmitiendo desde TikTok, Misión Nevado Oficial, y también en Instagram. Saludamos a todas las personas que consecuentemente se reúnen con nosotros a través de este espacio. Si tú que nos estás escuchando a través de la poderosísima Radio Miraflores aún no nos sigues en redes sociales, pues te invitamos a hacerlo a través de @ Misión Nevado Oficial en Instagram o en TikTok. Y también, bueno, si te encuentras fuera de Caracas, solamente tienes que seguirnos colocando igualmente en Instagram o en TikTok, colocando Misión Nevado o Nevado seguido del estado donde te encuentras. Te recordamos que también tenemos una fanpage en Instagram, en Facebook, perdón, donde solamente colocas Misión Nevado y te sale como la principal. E igualmente, si estás fuera de Caracas, simplemente coloca el estado donde te encuentras. Entonces, bueno, esas son nuestras redes sociales donde a diario estamos compartiendo todas las actividades maravillosas que realizamos en conjunto con todo nuestro equipo de nevadistas a lo largo y ancho de nuestra querida Venezuela. Además, comenzamos este programa antes de llamar a nuestra primera invitada, que se llama Amanda, y vamos a pasarle aquí el número de contacto a nuestro queridísimo Omar Ergueta. Antes de comenzar este programa, vamos a decir que estamos muy contentos, súper contentos, súper contentos por la hermosa demostración de participación excelente que tuvimos en las votaciones del pasado domingo, donde pues muchos de nuestros candidatos y candidatas animalistas llegaron a las alcaldías de nuestro país, de los distintos municipios, y estamos muy contentos porque con ellos hemos venido trabajando, haciendo una ruta muy linda, muy importante en materia de protección de los animales, protección y defensa de todas las formas de vida. Entonces celebramos mucho este triunfo que fue gracias fue posible por la participación ciudadana de nuestras personas, de nuestros seguidores, de la gente animalista, ecologista que les preocupa y atienden. No solamente les preocupa para bueno, decir, oye, estoy preocupado por la situación de determinado animalito, sino que además se involucran a través de los distintos comités de protección animal, de los consejos comunales, a través de los circuitos comunales, que es importantísimo seguir fortaleciendo en cada uno de nuestros territorios. Además, a través de los distintos consejos comunales y otras formas de organización que son muy importantes justamente para poder seguir avanzando en la protección de nuestros animalitos de compañía. Igual como decíamos en el programa pasado, Actualmente nuestro marco legal actual es súper importante, y esto se va a seguir cayendo. Estamos acá en el en vivo siempre y se nos cae el cartelito que identifica nuestro programa. Siempre lo decimos y lo comentábamos el programa pasado, que en las alcaldías, de acuerdo al marco legal vigente en protección animal, en Venezuela, es donde se tiene que gestar y tiene que existir unas unidades de protección animal. Entonces estamos muy contentos porque sabemos que, de acuerdo a los candidatos, a los nuevos alcaldes y alcaldesas y a los reelectos incluso, que además queremos justamente mandarle también un saludo a nuestro querido alcalde José Manuel Suárez en el estado del agua, en el municipio Vargas, que además es uno de los municipios donde más hemos trabajado en conjunto en el marco justamente de la protección de los animales. Y bueno, justamente me informan, ya tenemos en línea a nuestra primera invitada, que justamente viene del maravilloso estado La Guaira. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando con Amanda González. Ella es parte importantísima de nuestro equipo nevadista, de nuestro equipo joven nevadista del estado La Guaira. Amanda, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás?
Bien.
Qué bueno, Amanda. Pues nosotros estamos muy contentos y les comento que Amanda, aparte, estamos invitándola porque acaba de recibir en esta semana su título de técnico superior en salud animal, y estamos muy felices y muy orgullosas, Amanda, especialmente yo te hago llegar mi cariño, mi abrazo y mi admiración y orgullo, porque Amanda es parte de el equipo de Misión Nevado en el estado de La Guaira desde muy chiquita. Amanda, tú estás,
sí,
con nosotros.
Ajá. Desde 9 años. Y desde, ya tengo 24.
Imagínate, Amanda desde los 9 años está involucrada en la protección animal, gracias además a su familia preciosísima, que le mandamos también un fuerte abrazo y saludo. A mi querida Iliana, a tu abuelita, a todas, tu hermana Sofía, que también es animalista desde muy chiquita, ¿no?
Sí, ella se le tocó prácticamente desde que nació.
Desde que nació. Amanda, cuéntame, ¿cómo te sientes con este nuevo logro alcanzado como técnico superior en salud animal? Eso me gustaría que me lo cuentes un poquito acá, porque la idea de invitarte a este programa es que cuentes cómo ha sido tu experiencia como animalista desde pequeña, y cómo esto, cómo el trabajar con Misión Nevado desde tan pequeña, finalmente marcó de alguna manera una ruta de vida que estás ejerciendo ahora de forma profesional.
Bueno, realmente se siente como un logro enorme. Sí, me gustaría como aclarar un poco, porque hay mucho la duda en redes.
Amanda, un momento, animal. Disculpa, ¿tienes prendido alguna radio por allá cerca en tu casa? Porque te estoy escuchando como un poquito con feedback.
No, la verdad es que no, tengo todo aquí apagado.
Okay, ¿no estás tampoco por Instagram, por redes?
No.
Ok, entonces vamos a chequear un poquito el sonido, pero sigue hablando mientras nosotros vamos chequeando.
Vale.
Dale, mamita, cuenta.
Solamente como para aclarar un poco como este tema.
Ajá.
Ser salud animal es básicamente ser auxiliar veterinario, como se decía antiguamente.
Okay.
Solamente que el título en general no es auxiliar veterinario, sino técnico superior de salud animal. Es un poquito como la equivalencia de la enfermería en la medicina de humanos, ¿no?
Okay.
Todo claramente lo hacemos bajo una supervisión de veterinario, todavía no tenemos ni cirujanos ni nada de eso, pero el paso previo a ser médico. Yo de verdad estoy súper feliz por eso, estoy súper contenta, y más que todo me enorgullece retribuir un poquito la misión que me dio crecer. Aquí obviamente vamos a estar hasta el médico y más allá, no paramos todavía.
Exacto. Y que cuéntame un poquito de bueno, tú te sumaste con Nevado como voluntaria siendo muy chiquita, siendo muy pequeña. ¿Qué fue lo que te motivó? O sea, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias ahí? Y luego, ¿cómo finalmente eliges estudiar una carrera? Que ahora quiero que después que nos cuentes un poco cuánto tiempo dura la carrera, cómo es el pensum formativo, en fin.
Cuando yo tenía 9, mi mamá trabajar en lo que antiguamente era Radio Riesgo y cuando existía protección animal acá en Matuto, que sé que varios lo recordarán.
Uh-huh.
Y obviamente yo, al tener nueve, de estar rodeada de perritos, para mí fue la felicidad. Y me acuerdo, en la parte de atrás teníamos un patio, y el patio se estaba lleno de gatos, y yo pude pasar el día y me quedé tranquilamente. Y así fue como poco a poco también hasta que se me empezó a crear como la manada. A mí no me importaba si los perros eran agresivos, nada. Para mí, el poder de la caniterapia no era todo. Perro te llevaba, perro te robaba. Uh-huh. Y eso era poco a poco introducirlo otra vez a la sociedad. Para mí la caniterapia fue el inicio de mi carrera, por así decirlo.
Okay.
Cuando me di cuenta de que a través de la atención y del cariño que se le puede dar a un animal, se puede hacer un cambio significante para ellos.
Eso que estás diciendo es muy lindo, Amanda, porque a veces muchos adultos no confían en el poder de la cariñoterapia. Y para quienes nos están escuchando, cariñoterapia es el término que nosotros estamos utilizando en Misión Nevado y creo que en otros lugares también, pero hablo desde nuestra experiencia, que consiste en que de verdad nosotros creemos que el amor y el cariño, okay, el cariño, el afecto y incluso, Amanda, el sobarle la carita a un animal que está en una situación de estrés, de dolor, ayuda y contribuye muchísimo a regular su organismo y poder finalmente atenderlo y bueno, diagnosticar de repente lo que tenga. Y nosotros con nuestros hijos e hijas, y ahora que tengo una niña de 4 años, que ya va a cumplir 4 años, he notado, Amanda, que esa conducta es habitual en nuestros niños, niñas, desde que están muy chiquitos. Es decir, los niños y niñas sienten una empatía natural hacia nuestros animalitos. Es decir, ellos sienten ganas de sobarlos, de acariciarlos, de eso. Y cuando los adultos que estamos al lado no lo permitimos, o de alguna manera lo que no fue en tu caso, porque en tu caso más bien toda tu familia es animalera, como siempre decimos, y sé que te apoyaron en esa conducta habitual, en esa empatía natural hacia esos animalitos, pero cuando los adultos que estamos criando nuestros niños y niñas no, de alguna forma, cortamos esa relación natural que existe, entonces de alguna forma estamos también cortando la posibilidad de que transformemos el mundo actual en el que estamos viviendo. Por lo menos en el caso de mi chama, ella siente automáticamente, o sea, ya ve un perrito, ve un gato y ella siente esa necesidad de poder ir y tocarlo, acariciarlo, cargarlo, claro, con la debida responsabilidad de cuándo sí, cuándo no, porque hay algunos animales que no les gusta y eso también es responsabilidad de los humanos entenderlo. Entonces, esa parte de la cariñoterapia creo que es algo que además nos caracteriza a los nevadistas, que es atender, porque atender no solamente desde la óptica de, bueno, chequear lo que le está ocurriendo, sino también brindarle ese acompañamiento, ese afecto a través del cariño a nuestros pacientes. Eso creo que marca la diferencia. ¿A ti qué te parece?
Sí, claro. Yo tengo un poco como el pensamiento de que si prestamos la suficiente atención, podemos comunicarnos con ellos. A veces no se necesitan 500 años trabajando con animales, a veces simplemente necesitas verlos 10 minutos y ellos con el lenguaje corporal te van a decir todo.
Exacto.
Si quieren, si no quieren, si les gusta, si no les gusta. Solo es cuestión de verdad abocarse al animal, a conocerlo, a conocer sus mañas, a conocer sus costumbres, porque ellos también las tienen.
Uh-huh.
Siento que con los niños el vínculo se hace un poco más fácil.
Eres tú. Claro, es así, Amanda. Y cuando ya finalmente, ahondando un poquito más en el tema propio de tu carrera, que es lo que estamos todos celebrando, además que pusimos a todo el equipo nacional a que celebre con nosotros este triunfo, que además no es un logro solamente tuyo, sino que también tenemos, y le mandamos saludos también al resto de tus compañeros que también están recién recibiendo su título de técnico superior en salud animal. A ustedes también les mandamos un abrazo. Además, hace poco, hace casi un mes, también se graduaron un equipo bonito de acá de Caracas de como médicos veterinarios, o sea, la segunda parte que después te va a tocar hacer a ti, ¿no? En la carrera. Entonces cuéntanos un poquito de la carrera, o sea, ¿cómo te sentiste? ¿Ya llegaste a la carrera? ¿Cuánto tiempo de formación tiene la carrera como tal? ¿Sí, cuál es la especialidad? O sea, cuéntanos un poquito más de esto.
Claro, sí, o sea, yo también me gustaría como felicitar a mis compañeras de acá abajo de Nevado La Guaira. Somos 5 auxiliares que nos acabamos de graduar. Entre ellas también está la coordinadora de acá del estado. Sí, bueno, la carrera, como generalmente se sabe, dura 5 años.
Ok.
De los cuales yo tengo 3 recorridos, por eso el CSU.
Tú comienzas de una vez, te dan primero el de TCU y culminas para la carrera completa para medicina veterinaria, ¿es así?
Sí, exacto. Cuando cumplan los 5 años de carrera, que ya se cumplen todas las unidades de crédito, todas las materias, todo está aprobado, es que me dan el título de médico veterinario.
Ah, qué cool, qué fino. Y mientras tanto, tú sigues ejerciendo como auxiliar veterinario.
Claramente.
Ah, muy bien, muy bien. Además, tuviste unos profesores geniales.
Sí, sí, o sea, puedo decir que con todos los veterinarios que tenemos acá en La Guaira, prácticamente todos se han sumado a la iniciativa de compartir sus conocimientos, cosa que agradecemos profundamente. Bueno, también hemos contado con ingenieros agrónomos. De hecho, gracias a una, fuimos a Guárico para poder hacer nuestras prácticas de campo.
Okay.
O sea que es una locura porque ves perros y gatos hasta que ves algo que prácticamente te puede doblar el tamaño y huye.
Claro, grandes animales también. Exacto. Me imagino. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta primera etapa de formación académica? Porque la formación de experiencia la tienes arrastrando desde los 9 años, desde que eres muy chiquitita. Pero de esta parte ¿qué te ha gustado más de la parte académica? ¿Sientes alguna inclinación especial hacia alguna de las ramas de la medicina veterinaria? ¿Hay algo que te apasione más que otro? ¿O todavía estás como chequeando hacia dónde te vas a finalmente abocar cuando ya culmines?
Bueno, yo creo que la parte más emocionante, tanto aquí, bueno, tanto para mí como para creo que todos los que estudiamos esta carrera, es el área de campo.
¿Es qué?
Es el área de campo.
Ok.
Cuando te vas a de verdad tener contacto con los animales, a emplear toda esa teoría que aprendiste, que te dieron, creo que es como el momento favorito de todos.
Okay. ¿Y tienes previsto quedarte o desarrollar o especializarte en pequeños animales o pretendes de repente probar con animales grandes, con animales como vacas, caballos, o sea, otros tipos de animales o animales silvestres también?
No, yo creo que de verdad me gustaría ver pequeños animales y ciertos animales silvestres. De verdad que a mí me gustan los grandes animales.
¿Te dan miedo? ¿Te dan susto?
Sí, no, y también que es de verdad una prueba, por ejemplo, cuando vamos al área de porcinos.
¿Al área qué, disculpa?
Al área de los porcinos con los cochinitos, bien.
Ok, ajá.
Es ahí donde de verdad empieza la verdadera prueba, porque son ruidosos, son desordenados, hay que corregirlos, hay que hacerlas de todo. Y es ahí donde uno dice, a lo mejor sí, no puedo ir por aquí, y a lo mejor no.
Claro.
Porque no aguanto tanto el despelote.
Y además, por lo menos creo que te podría entender, yo no he considerado hasta hace poco, o sea, no había considerado hasta hace poco, de repente estudiar la carrera, ¿no? Porque, bueno, yo tengo siento que no tengo las herramientas emocionales o mentales quizás para afrontar el dolor de un animal, ¿no? O sea, tengo ese tema que no lo he podido canalizar, más allá de que tengo conocimientos básicos adquiridos gracias a la formación en la Misión Nevado y por supuesto siempre al doctor Tartaré, que nos formó a un grupo de gente como auxiliares y hemos trabajado de esa forma, ¿no? Pero yo directamente decirte que podría fundamentalmente salvar animales que estén sintiendo dolor y que sea claramente que están, creo que me paralizaría, ¿no? Me ha pasado en algunas oportunidades en las que, bueno, me ha tocado intervenir para poner a salvo algún animalito en situación de riesgo, y bueno, lo he hecho. Lo he podido, incluso he inyectado, he hecho cosas que puedo hacer de acuerdo a, como auxiliar y teniendo siempre el aval de un tutor, ¿no? De un tutor veterinario, pero siento que no podría, ¿no? Yo me paralizo ante el dolor ajeno. Entonces, en ese caso, puedo entenderte porque los cochinitos, o sea, todos estos animales que son grandes animales, que además van destinados a un tema de consumo humano, pues muchas veces, además de que están nerviosos por las condiciones y por físicamente tienen unas cosas distintas a los perros y a los gatos, creo que no podría de repente ir a vacunar unos cochinitos o a curarle una cosa y que estén saltando y brincando de un lado a otro y chillando. O sea, ese tipo de cosas me generan mucho dolor y mucha ansiedad. Agradezco a quienes lo hacen, a los médicos veterinarios que sí lo pueden hacer, pero yo creo que tampoco podría hacer algo así.
No, entre nosotros mismos, en la universidad.
¿Cómo? ¿Aló? Ay, se cayó la llamada. Ok. Bueno, no entiendo muy bien qué está pasando, pero creo que perdimos la comunicación con nuestra primera invitada del día. Vamos a llamarla nuevamente en unos minutos, mientras yo les converso acá en la radio que estábamos conversando con Amanda González. Ella es parte de nuestro equipo nevadista del estado La Guaira, quien recientemente, junto a un grupo de compañeros y compañeras también de La Guaira, acaban de recibir su título como técnico superior en salud animal. Y esto a nosotros nos enorgullece mucho porque parte de las políticas de Nevado, de Misión Nevado, siempre han ido enfocado a la socialización, a la formación, a la sensibilización de nuestra sociedad, justamente apostándole a la transformación que es necesaria para poder hablar de un país que tenga muchos más médicos veterinarios, médicos y médicas veterinarias, con ética, con moral, que siempre el respeto hacia la vida valga más que la parte, por supuesto, económica, la parte del capital, ¿no? Y siempre nosotros desde Misión Nevado, que ya vamos a cumplir este año 12 años, le hemos apostado justamente a casarnos con nuestros médicos y médicas que están apostándole a la vida desde esta visión, desde una visión integral, además desde una visión siempre lo decimos, desde una visión sistémica, desde donde el individuo que nosotros le estamos brindando la ayuda, el apoyo, no es solamente desde la parte netamente química, médica, bueno, o sea, tienes un dolor, te doy una pastilla, tienes no sé qué, sino que involucramos a todo el grupo familiar en este tipo de consultas. Por eso nuestra visión en Misión Nevado es un poco más integral y que le apuesta a que además creemos y reafirmamos que nada hacemos con de repente solamente medicar a un animal que está teniendo una patología, si no atendemos el entorno donde este animal se está desarrollando, porque justamente nosotros también desde la parte de la medicina veterinaria y nuestra concepción humanista de lo que tiene que ser el respeto hacia todas las formas de vida, también considera que nuestros perros, nuestros gatos, nuestros animales silvestres tienen, primero son individuos que merecen respeto, que tienen derechos. Segundo, son animales que tienen, que la parte de su salud mental también es importante para nosotros cuidar, no solamente que se rompió una pata, sino también la parte mental y sobre todo la parte emocional. Aquí hago un llamado de atención súper importante, no para regañar a nadie, sino que recordemos que nuestros animales son capaces de sentir y son capaces de sufrir, ¿ok? Así como nosotros cuidamos los sentimientos de otros seres humanos, la invitación es que también cuidemos los sentimientos de nuestros animales, porque sí existe la depresión en nuestros animales, ¿ok? La depresión no es solamente un tema de los seres humanos, que la podemos manejar. Nosotros hemos tenido pacientes que químicamente, no han sufrido ningún tipo de situación brusca que le ponga en riesgo su salud, pero que están deprimidos porque de repente su mano trascendió y ya no está con nosotros en este plano, o porque de repente es víctima de maltrato psicológico hacia, porque sus humanos creen, los humanos que son ignorantes, creen que pueden hacerle bromas a los animales. Hemos visto mucho con este tema de las redes sociales que hay muchas cosas que generan ciertas conductas en algunos seres humanos que les da placer hacerles cosas que mentalmente y psicológicamente le hacen daño a nuestros animales, y eso pues llama la atención en redes sociales. Entonces aquí siempre me gusta hacer como un llamado de atención a que reconozcamos que nuestros animales tienen capacidad de sentir, tienen capacidad de sufrir y por supuesto tienen capacidad de amar. Volvemos con nuestra Amanda. Ya estás en línea, Amanda, bienvenida de nuevo.
Sí, ¿me escuchas mejor?
Sí, te escucho mejor. Es que se escuchaba como un ovni. O sea, yo van a decir esta gente Nevado que dice cosas raras, pero bueno, yo se escuchaba como un ovni. O sea, yo siento que si en algún momento vienen extraterrestres se va a escuchar como
así.
Sí. Mira, Amanda, entonces nada, ya ahorita crees que te vas a dedicar finalmente, ahí volvió el ovni. Ajá. Te vas a dedicar al tema con los pequeños animales. Y de los pequeños... ¿Aló, Amanda?
¿Aló?
Ajá, sí, aquí estás. Ok, de los pequeños animales, ¿hay algo que te llame mucho la atención? O sea, ¿piensas de repente dedicarte con los gatos? ¿Piensas seguir, por ejemplo? Porque tenemos médicos en Nevado que a pesar de que tienen toda la formación, esto es importante que lo sepan, toda la formación académica, cuando tú te recibes como médico veterinario, tienes que hacer especializaciones.
Claro.
Y de acuerdo a estas especializaciones es que puedes operar. Por ejemplo, no todos los médicos veterinarios son cirujanos, importantísima esa información, ni todos los médicos cirujanos son especialistas en corazón o son especialistas en oftalmología también, ¿no?
Claro.
Cuéntame, ¿cuáles son tus planes en relación a esto?
Bueno, realmente ya teniendo un poco descartado lo de los grandes animales, creo que me iría, estoy entre cirugía y traumatología, porque a mí también no puedo descartar tareas.
Ok.
Que, bueno, como no lo perseguí, con él hice mis prácticas en la universidad.
Ajá.
En los cinco años de carrera.
Ajá.
Tienes que hacer prácticas avaladas por médico veterinario.
Como tutorías, ¿no? O sea, tienes que tener un tutor. Ah, cool.
Exactamente. O sea, son prácticas, por ejemplo, las mías duran aproximadamente 6 semanas, 12 semanas a veces, y es un área especializada. O sea, lo puedo hacer con perros y gatos o los puedo hacer en grandes animales, pero siempre las por un médico veterinario. Entonces creo que sí, estaría un poco allí entre cirugía, traumatología. Me encantaría ponerme exquisita e irme ya por algo de neuro, cosas así, pero
okay.
Ya tendría que ser como una especialidad un poquito más.
Más adelante. Lo fino es que eres una chama muy joven todavía. Eres una chama que tiene un corazón maravilloso. Eres súper inteligente, súper brillante. Y además estás rodeada del mejor equipo que te puede acompañar en esta hermosa carrera que has elegido. O sea, creo que puedes hacer cualquier tipo de especialización. Creo que tienes todo lo que se necesita para poder especializarte en lo que más te gustaría. Obviamente, a mí me gustaría también, por lo menos el tema, yo creo que dos cosas, ¿no? El tema de traumatología, porque en efecto, cuando tú haces el análisis de los casos que más nos llegan a nosotros en la Misión Nevado, de segundo lugar, porque lo primero siempre son como temas de gástricos y cosas de enfermedades infectocontagiosas, la enfermedad de la garrapata, que ya hemos dicho que es como la enfermedad nacional de los perros, pero lo segundo que más nos llegan son traumatismos, y traumatismos bien sea por animales atropellados o porque se caen o porque se atraviesan, alguien los hiere, porque tenemos que decirlo, todavía actualmente hay gente que estila...
Claro.
Corregir entre comillas a sus perros o a sus gatos dándole golpe, y la verdad es que no tenemos muchos médicos traumatólogos a disposición de Nevado que quieran trabajar bajo esta visión. Obviamente tenemos a nuestro médico Tartaré, a nuestro doctor Tartaré, que siempre además es uno de los mejores traumatólogos que hay en Venezuela, hay que decirlo con mucho orgullo. Tiene más de 30 y pico de años ejerciendo como médico veterinario, además como traumatólogo, que cuando él comenzó a estudiar no era común que hubiera traumatólogos hacia animales, y hace unas operaciones además súper complejas con unos índices de éxito increíbles, o sea, increíbles. Y bueno, estoy muy orgulloso también de Tartaré, además lo quiero muchísimo. Entonces me estaría súper cool que además si estás formándote con Tartaré, que te está de alguna manera, que hiciste tus prácticas con él y que te gusta, pues estaría súper chévere que pudieras también desarrollarte en esa área. Creo que tendrías mucha demanda de trabajo, por lo menos en Nevado. Nosotros seguramente te contrataríamos ya de forma oficial cuando seas así.
Personalmente creo que lo mejor que le puede pasar a un estudiante de medicina veterinaria es trabajar en Misión Nevado, porque de verdad las oportunidades que se te abren para aprendizaje son increíbles. Y si de por casualidad en La Guaira dices, ay, bueno, ya yo como conozco el proyecto de trabajo, mira, usted dice, mira, yo no voy a prestar apoyo para allá, para Trujillo, para Mérida, yo voy, yo veo qué hago allá. O sea, las oportunidades de aprendizaje son infinitas. Es una gama de médicos veterinarios, porque recordemos también que no todos los médicos veterinarios trabajan iguales. Y el deber de los auxiliares es trabajar y aprender en base a ese médico veterinario. O sea, claro. Imagínate, de verdad que así sea que un día estés trabajando con un médico y el miércoles estés trabajando con otro, aprendes muchísimo en ambos días.
Es decir, ¿tú sientes que Nevado es una escuela? ¿Sí lo sientes?
Creo que más que una escuela es una oportunidad, porque el aprendizaje yo lo veo muy propio. El que no quiere aprender, no aprender ni porque lo obligue. Uh-huh. El aprendizaje es como una opción totalmente personal, y hay personas, o sea, he visto personas que trabajan como médico veterinario y es como, ay, bueno, sí, también. Yo pongo la vacuna, yo los caigo. Eso para mí todos son mis profesores, todos.
Claro.
Entonces, de verdad creo que es una oportunidad de ampliar la carrera, que no nos quedemos solo con lo que nos dan en el pupitre, uh-huh, sino que afuera también busquemos la enseñanza, que afuera también busquemos las oportunidades, porque de verdad que a la larga eso es lo que se nos queda, y eso es lo que se nos queda de cada médico veterinario.
Claro, la experiencia de campo, ¿no? Y que tú como estudiante, o sea, puedas absorber, porque eso es lo bonito que vivimos nosotros en Nevado, que aunque no estés estudiando la carrera de medicina veterinaria, como es en mi caso, cada vez que converso con mis compañeros veterinarios, cuando están haciendo una consulta, cuando están haciendo una cirugía, cuando están lo que sea, que el espacio lo permite, siempre están dando conocimiento. O sea, eso es algo hermoso que sucede en Misión Nevado. O sea, ellos están atendiendo, le están dando la información al usuario, al responsable de su animalito, al papá o mamá del perro gato, pero además ellos están constantemente formando y explicando lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, las sospechas que están haciendo, y no se quedan solamente en prescribir en un récipe algo que hay que hacerle, o sea, un estudio, un examen, sino que de verdad siempre están ofreciendo información. A mí me pasa a diario y creo que es una de las experiencias más hermosas que tengo como parte de esta hermosa misión, es todo lo que uno aprende, además en cualquier escenario. Y me imagino que más ustedes que están estudiando la carrera, es como jalar un poco lo que estás viendo en el pupitre, en el salón, que también con médicos veterinarios buenísimos, pero es como traerlo a la realidad y decir, ah, esto es lo que yo vi en tal semestre. O sea, creo que es increíble.
Sí, bueno, de hecho, en parte de eso es gracias a lo que yo comencé. O sea, yo tenía 9 años y ya yo estaba viendo cómo un médico colocaba una vacuna y explicaba a una niña de 9 años. Uh-huh. Él explicaba para esto, se carga con esto. Dije cuando incluso en un taller de asesoramiento canino, uh-huh, que era lo básico, era para que el paciente, para que el perro no te jale, no te pase a ti, sino que tú lo pases a él, era lo básico.
Uh-huh.
Pero imagínate, o sea, para que la tengan la vocación de incluso una niña tan chiquita, darle la seguridad de que lo que están haciendo lo están haciendo bien, lo están haciendo por esto y así esto, porque uno siempre es curioso y le encanta saber de por qué las cosas. Creo que imagínate, o sea, que no harán con un responsable que siempre tiene la duda, que no harán con un estudiante que siempre quiere aprender. De verdad que me parece como un poquito la magia de pertenecer, y que está bien, uno está allí por los animales, uno está por el amor a los animales. No, uno, a lo mejor algunos dirán, yo esto es el dinero, que yo no sé qué, no. tú tienes que estar ahí por amor a los animales, porque si tú pasas por el lado de un perro y nadie te va a pagar por atenderlo, no lo atiendes, el que está fallando eres tú como
exacto,
profesional.
No, como profesional y como ser humano. O sea, si tú tienes la posibilidad, y siempre lo hemos dicho, si tienes la posibilidad real de poder brindar una ayuda a alguien que lo necesite, cuando hablo de alguien me refiero a un ser humano o a un animal, o sea, y no lo haces y eliges ser indiferente a eso, no te toca esa fibra en ti. Bueno, tú tienes que revisarte, o sea, si tú eres inmune al dolor de la gente, de los animales, de los otros seres vivos, y puedes seguir tu vida pasándole por encima a un animal que lo necesita, bueno, compañero, compañera, usted tiene que revisarse, seas médico veterinario o no seas médico veterinario. Y si eres médico veterinario o estudiante de medicina veterinaria, creo que pues con muchísima más razón te debes a ese paciente, te debes a esa vida que está ahí. Y claro, creo que aplica no solamente en el ámbito de la medicina veterinaria, creo que en líneas generales los seres humanos, que somos seres humanos que crecemos en manada, que necesitamos crecer, el cariño, el apoyo, la cosa, es algo natural que tenemos los seres humanos de poder ayudarnos entre nosotros. Si no, no tiene ningún sentido que tú pases tu vida estudiando, siendo el mejor con los 1800 títulos que garanticen que profesionalmente estás preparado, pero eres inmune al dolor. Eso para nosotros, gracias a Dios, en Misión Nevado eso no existe. Gracias a Dios somos una escuela, no solamente en el ámbito de que demostramos que la capacidad de amar es infinita a diario, sino que además entre nosotros convivimos en esta misma onda, en esta misma energía, y los que no conviven en eso, pues los que sí lo tratamos de formar, y es parte de nuestra mística también enamorar a quienes de repente no piensan de esta manera. Querida Amanda, ya llegó el momento de despedir esta maravillosa entrevista, de verdad gracias por haberte tomado un tiempo. Antes de que, bueno, despídete, te pediría por favor que te despidas con un mensaje a la juventud venezolana que te está escuchando hoy por acá, por radio, que de repente se encuentran perdidos, que dicen, no tienen como alguna cosa a la que se quieran dedicar, ¿sabes? Que estén un poco así como que, bueno, están sumidos en las redes sociales, perdiendo su tiempo, o creyendo que están invirtiendo el tiempo en algo positivo. Pero también, bueno, eso, un mensaje para ese tipo de público que de repente te está escuchando, pero también para esa niña, para ese niño que siente un cariño especial por los animales, que quiere dedicarse a esto y que cree que no es posible porque de repente las condiciones no están dadas. Cuéntame.
Yo creo que simplemente les diría que lo intenten. Si están en sus camas y de repente pensaron, ay, mira, a mí me gustaría ponerme a vender refresco, inténtalo. Ve y compra tu paquete de refresco y véndelo. Que a mí me gustaría ser veterinario, inténtalo. Si a lo mejor no tienes la disponibilidad de bueno, no, es muy complicado entrar a la universidad, acércate a tu misión más cercano y di, mira, yo de verdad tengo pasión por esto, me gustaría aprender, me gustaría formar más parte de esto, porque de verdad aquí le tenemos las puertas abiertas a todos.
Exactamente. Y te metes como voluntario, de repente, así empezaron. O sea, nosotros tenemos niños que van todos los domingos a la Plaza de la Candelaria o al Parque de los Caobas a ayudarnos a dar en adopción a los gatos que tenemos, que hemos rescatado un montón. Y el trabajo de esos niños y niñas, de verdad, de 7, 9 años, es hacerles cariño a los gatos para que sean adoptados. Y de ahí me imagino que, perdón, que van a seguirse sensibilizando con los animales y pudiéramos estar hablando de otra ola de nuevos veterinarios y veterinarios.
Sí, simplemente el truco está en intentarlo. O sea, nada es muy chiquito, nada es muy grande. Tenemos todos los años del mundo para intentar, para estudiar, para volver a comenzar. Si algo no nos gusta, para acomodar lo que estamos haciendo mal. Pero si no lo intentamos, jamás vamos a saber si funciona o no funciona.
Así es, querida Amanda. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa. Te mando un besito y un abrazo fuerte. Sigue adelante, estoy muy orgullosa de ti. Y, bueno, gracias, nos vemos pronto. Abracito. Muchas gracias. Conversábamos con Amanda González, parte del equipo nevadista del estado La Guaira, que, bueno, se comenzó, como ya pudieron escuchar, desde muy chiquita en las filas nevadistas y, bueno, terminó convirtiéndose en auxiliar veterinario y ya ahorita es TCU en salud animal y próximamente será una de nuestras nuevas veterinarias. Acá vamos rapidito a llamar a nuestro segundo invitado, que es Roger, que está en línea. no vamos a hacer pausa musical. Este programa va a ser así súper denso, pero porque, bueno, es importante todas las informaciones que teníamos darle. Si tú, que eres un chamo, eres un joven que acabas de terminar el bachillerato, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, no te encantan las carreras de alguna forma convencionales y deseas incursionar en la medicina veterinaria porque te gustan los animales, porque te gustan, porque los respetas, porque sabes que son seres vivos y quieres dedicar tu vida, quizás, o una parte de tu vida a la atención de estos, bueno, es momento de que tomes las riendas y vayas averiguando en las distintas universidades del país que ofrecen la carrera de medicina veterinaria. En este caso concreto, nosotros acá en Caracas tenemos, como nevadistas, como Misión Nevado, tenemos convenios con distintas, convenios con distintas universidades. Hablábamos con Amanda, que está estudiando en la Universidad Simón Rodríguez, y muchos de estos estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Simón Rodríguez hacen sus pasantías y sus trabajos de campo con Misión Nevado, porque en Misión Nevado estamos abiertos a todos los convenios formativos que permitan fortalecer la medicina veterinaria en nuestro país. Entonces, bueno, ahí tienes una alternativa también. Bienvenido, Roger, ¿cómo estás? Victoria por aquí.
Hola, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Feliz miércoles.
Feliz miércoles. Perdona que nos tardamos un poco, pero es que estábamos conversando con una de nuestras graduandas de TCU en salud animal. Ah, ¿escuchaste? Qué bueno, mi querido Roger.
Bueno, siempre estoy pendiente.
Yo sé, mi amor.
Por cualquier cosa.
Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy rapidito, que tenemos 10 minutos, Omar? 10 minutos, bueno, tenemos.
En 10 minutos, el programa no me da mucho tiempo ahorita para decirlo, lo que tenía preparado. Pero,
ok.
Y vamos a hablar de algo, un caso que pasó en la hermana República de Colombia.
Ok.
Había una intentona por parte del ministerio, digamos, lo que puede llamarse por el Ministerio de Ambiente, colombiano, del aprovechamiento del chigüiro, como le dicen allá, chigüire, como le dicen aquí, capibara, para los que nos escuchan desde el extranjero.
Se acaba de morir una arepa porque dijiste capibara.
Dije chigüire antes.
No, pero tenía que decirlo, disculpa.
Sí. Entonces, el caso es que, bueno, que querían hacer el aprovechamiento de esa especie para el uso de la carne y una cantidad de cosas. Bueno, y eso armó todo un revuelo en el hermano país, porque uno de las, bueno, el para nadie es un secreto que el capibara, vamos a hablar de
otra arepa,
está de moda en el mundo.
Claro.
Por lo tierno, por lo amigable, por una cantidad de cosas. Y
pero allá está protegido también. Es una especie protegida.
Estuvo protegida. Para hacer el cuento más corto, el hecho es que, bueno, que gracias a la presión popular, el ministerio echó para atrás la medida.
Okay.
O la intentona del aprovechamiento de la carne de chigüiro en Colombia. Y eso nos da a nosotros un empuje también a nuestras campañas acá, porque para nadie es un secreto que Venezuela sí se hace, es el único país del mundo donde se hace el aprovechamiento de estos animales, ¿ok? Y el aprovechamiento de estos animales viene a través de una mentira, ¿no? no sé si están... El caso es que, bueno, eso fue a través de una carta al Papa, donde se decía que para el uso de la cuaresma había un animal acuático, una cantidad de cosas. No, nunca dijeron que era mamífero, y el Papa llegó y por una bula papal aprobó el como quien dice...
El platillo, el que te comas el chigüiro.
Como este animal en época de cuarema, ¿no? Y ahí acá, bueno, se ha estado como...
Oye, yo no sabía que era...
En la parte de los llanos, el hecho de comer estos animales.
No sabía. Entonces, que era por una orden papal.
Sí, fue a través de una bula papal, pero a través de una carta engañosa, porque dieron todas las características del animal sin decir que era un mamífero.
Wow.
Todo fue a través de una pequeñuela y una bula papal. Bueno, aprovechó. Se hizo que el aprovechamiento de estos animales en época de cuaresma estaba permitido por la Iglesia Católica. Y bueno, de ahí viene toda la costumbre después del consumo de estos animales. Y es una de las cosas que siempre digo, si la gente supiera lo que nos hacemos a los chigüiros aquí en Venezuela, La gente nos vería a nosotros como ven a China comiendo perro o comiendo gato, o como ven a Corea, o como ven a Japón por algunos animales, o por comer murciélago, o por comer algunas cosas, ¿no?
Y porque tenemos...
de la misma manera en que nosotros vemos a algunos países asiáticos con su gastronomía, ponemos la gastronomía entre comillas, ¿no? El hecho de que coman ciertos animales como el pez globo, uh-huh, o perro o gato. Ellos mismos nos pueden ver a nosotros el hecho de que estemos comiendo baba, chigüire o morrocoye.
Roger, una pregunta, ¿tenemos algún tipo, o sea, digo tú, porque además recuerden que Roger es el director de Anima Naturalis en Venezuela, nosotros tenemos algunos datos estadísticos para poder medir actualmente, en la actualidad, cuántos chigüires se comen, pero que si a nivel de encuesta o algo así, ¿ha bajado o ha disminuido el consumo?
Si hay una forma, la ley venezolana te dice que el aprovechamiento de la carne es el 20% de la población censada dentro de un hato, es decir, que si un hato tiene censado unos 100 chigüires, 100 chigüires adultos solamente puede matar 20. Uh-huh. ¿Ok? Ahora.
Pero digo a nivel cultural, o sea, a nivel de... Porque yo tengo amigos en el llano, o sea, que son contemporáneos conmigo, y culturalmente no lo tienen. O sea, saben que eventualmente que sus tíos comían chigüire y de repente sus abuelos lo hacen, pero que no es actualmente, de no, mis amigos, una práctica...
Sí. En la entrada de San Fernando de Apure tú ves arepa de chigüire y babo.
Ah, ¿ves? A eso me refería.
Tú ves kiosco donde venden arepa del pisillo de chigüire o pisillo de babo.
A eso me refería, que si seguía siendo...
En Guadualito...
Actualmente, o sea, forma parte...
Tú vas a una taguara en Guadualito y puedes ver tu pisillo de chigüire. Wow.
O sea, sigue siendo parte de una gastronomía que está en boca, por decirlo de una forma, o sea, que está activa.
No es que sean unos platos que se pidan con mucha estima, ¿no? O sea, pero sí, por lo menos en Semana Santa la gente sustituye la carne roja por la carne de roedor. Okay. En ese sentido lo hacen.
Y no, tomando.
Es que lo que pasa es que, bueno, que el llano nuestro es muy amplio.
Claro.
El llano nuestro es muy amplio.
Y muy diverso, además.
Y muy diverso, no es lo mismo de los llanos orientales. Uh-huh. Por ejemplo los llanos orientales no se come eso, Aragua, Barcelona y ese tipo de, esas zonas no se consume tanto. Uh-huh. Como tampoco en los llanos aragüeños. Uh-huh. Okay, pero ya cuando vas de San Carlos hacia allá,
como en Cojedes y Guárico, ¿no?
Sí, Portugués, más que todo Guárico, o sea, Cojedes, Guárico, Portuguesa. Y incluso en el estado Táchira. Uh-huh. y en Barinas, sobre todo en Barinas,
y más hacia abajo.
Sí, bueno, se ve que también depende de la zona. Y bueno, o sea, recordemos que nosotros hicimos un cálculo, no me acuerdo si fue en 2011, 2012, donde nada más en la zona de Caracas se habían repartido, creo que eran nada más en la zona de Caracas en una Semana Santa se han repartido unas 70 toneladas de carne de chigüire. Wow. Si nada más te estoy diciendo en Caracas, donde el consumo no es tan grande, y en una Semana Santa, a través de estas ferias campesinas, este tipo de cosas que se hacen en Semana Santa, se repartió esta cantidad, te puedes imaginarla.
Claro.
A nivel nacional en esa época. Ahora, ¿que ha disminuido? Sí. Poca, pero ha disminuido.
Bueno, pero lo bueno es que a nivel, o sea, que podemos tomar este ejemplo de nuestra hermana Colombia como parte del movimiento animalista de Venezuela para poder emprender las acciones de sensibilización, ¿no? De la campaña que tenemos que hacer para poder seguir disminuyendo.
No podemos hacer, no es que podamos hacer algo de golpe y porrazo, valga el término, hablando de chibure, que así es que lo desviven.
Sí.
Pero el hecho de que no es que el hecho se haga con una medida de una ley, sino que también pedir a las personas que cuando viajen a los llanos
no lo consuman, claro,
o cualquier cosa, o sea, no es necesario que tú estés consumiendo esta estos alimentos exóticos.
Bueno, pero yo creo que lo podemos trabajar, Roger, que me gustaría que lo pudiéramos hacer, prepararnos para la próxima Semana Santa con tiempo y poder abordarlo. Me están haciendo señas, Roger, que ya tenemos que cortar esta entrevista, que bueno, quedó cortita. Tu mensaje, por favor, para despedir.
Bueno, que más o menos viene por allí. Si tú visitas un país, una ciudad, un pueblo, no tienes que consumir el maltrato animal para sentirte parte o simplemente para tener la aventura exótica propia de las vacaciones.
Estoy de acuerdo, querido Roger. Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Sí, te mando un abrazo. Bueno, conversábamos con Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela, haciendo reflexionando un poquito sobre algo que acaba de ocurrir en Colombia, donde gracias a la presión social de los animalistas de ese país se evitó una reforma del Ministerio como de Ambiente de ese lugar, donde promovía el consumo masivo de los chigüires. Yo creo que aquí en Venezuela nosotros podemos también tomar como ejemplo estas buenas acciones y nos involucramos y nos unimos como parte del movimiento animalista. Creo que podemos también lograr cosas maravillosas para evitar el consumo de especies que está súper demostrado que primero no es necesario su consumo para nuestra dieta habitual y segundo, son animales muy empáticos también con nuestros seres humanos, tienen capacidad de sentir. Bueno, un montón de cosas que ya no podemos seguir hablando porque tenemos que cortar este maravilloso encuentro que hemos tenido el día de hoy en la edición número 227 de Nevado en Radio. Para nosotros ha sido un placer enorme acompañarlos hoy. Nuevamente la invitación a todos esos jóvenes que nos escuchan o a los padres de estos jóvenes que quieren de alguna forma regalarles la oportunidad de que sigan sus sueños y quieran estudiar medicina veterinaria, sepan que las universidades están súper dispuestas, especialmente la Universidad Simón Rodríguez, para recibir nuevos ingresos. En parte de Misión Nevado también estamos súper contentos y súper abiertos a recibir voluntarios y voluntarias, incluso adolescentes que se quieran empezar a involucrar con el trabajo hermoso que hacemos en Misión Nevado a través de cualquiera de nuestras coordinaciones regionales. Ya para concluir este maravilloso programa en radio, agradecemos muchísimo a todos los que nos escucharon, no solo por la maravillosa y potente señal de Radio Miraflores, sino también a través de Alba Ciudad, por supuesto también a las personas que se unen a nuestras redes sociales, que se van a esperar un momentico para poder decir.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.